Muy buenas tardes, soy Carmen Zarbán y ahora desde Málaga, para toda Andalucía, te hablo de cultura.
En COPE, Andalucía va de cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Pero si tú te vas, mi vida no es vida si tú no estás. Mi último aliento te llevarás. Si tú no estás, sería imposible continuar. It's the sweetest goodbye that I'll ever know. God's just raining, God's just raining, God's just raining, God's just raining.
Hoy te traigo para empezar lo último, ultimísimo de David Bisbal, que se acaba de estrenar hace solo unas horas. Esta canción se titula Tears of Gold, Lágrimas de Oro, y es un dueto que la almeriense protagoniza con una artista americana llamada Carrie Underwood. Es una de las actuales reinas del country en Estados Unidos. Ese tema, en español y en inglés, como estás escuchando, va a formar parte de la reedición del último disco de Bisbal, En tus planes, que se publicó hace unos meses y del que va a lanzar esa reedición, que saldrá a la venta el viernes de la próxima semana, el 11 de diciembre. Hoy en Andalucía va de cultura tenemos a una invitada de altura. Te diré para empezar que es una de las escritoras de más éxito en nuestro país y que su éxito además traspasa fronteras. Los títulos de sus novelas los conoces de sobra. Uno de ellos, por cierto, es noticia porque hoy mismo se estrena en Movistar Plus su adaptación en una serie que ha generado una enorme expectativa.
Cuando estaba en Pavia me repetía una y otra vez que todo lo que había hecho desde que abandoné a mi hijo era para que viviera en un mundo más libre.
¿Puedo hablar con usted un momento?
Vete a casa.
¿Qué?
Necesitamos a gente como usted.
¿Yo qué voy a hacer?
¿Qué?
¿Qué yo qué voy a hacer?
¿Venirte conmigo para luchar por nuestros sueños?
Millones de personas han leído la novela Dime quién soy, es el título de ese libro cuya serie se acaba de estrenar. Y la autora, por cierto, con raíces andaluzas, a la que quiero saludar, es Julia Navarro. Buenas tardes y bienvenida a COPE Andalucía.
Hola, buenas tardes y muchas gracias por invitarme a estar con vosotros.
Gracias por aceptar esta invitación. Julia, si hiciéramos una encuesta entre los oyentes, bueno, seguro que una gran parte habría leído alguna de tus novelas, La Hermandad de la Sábana Santa, Dime quién soy o Tú no matarás, por ejemplo. Y es que estamos hablando con una de las autoras superventas de más éxito en España. Yo lanzo la pregunta que entiendo que la respuesta no es del todo sencilla. ¿Cuál es la clave para conectar a través de un libro con el gran público?
No tengo ni idea. No, mira, el trabajo de creación, uno siente, la necesidad de contar una historia, que eso es lo que yo hago, yo lo escribo, pero nunca sé lo que va a pasar. Para mí, cada vez que uno de mis libros llega a las librerías, siempre tengo una sensación de vértigo, de decir, bueno, ¿y ahora qué? La última palabra la tienen los lectores. Y no hay una fórmula mágica. No existe la pócima del mago Merlín en el que mezclas unos ingredientes y te sale, el secreto de conseguir haber escrito un libro que conecte con el público. Los lectores son los que deciden y son los que tienen la última palabra siempre.
De todas formas, antes de que todos podamos devorar tus novelas, no sé si utilizas a alguien como termómetro para que te diga, oye, pues esto sí, esto me gusta más o esto me gusta menos, para antes de lanzarte a la venta que sepas ya por dónde van un poco las reacciones.
Bueno, mi primer lector siempre es mi marido, ¿no? Fermín Bocos, siempre mi prueba del algodón. Y es la persona que más me fío y cuando lee una novela que yo acabo de terminar, pues siempre me da su opinión sincera y para mí es muy importante su opinión.
Por cierto, Julia Navarro es escritora y también es periodista, dedicó más de 3 décadas de su vida a esta profesión. ¿En qué momento cambiaste la realidad por la ficción?
Bueno, fue hace, yo creo que ya casi 12, 13 años cuando decidí guardar el boli y dedicarme exclusivamente a escribir. Era muy, muy difícil hacer o intentar hacer las cosas bien. Era muy difícil para mí, por lo menos me lo resultaba compaginar el periodismo con la escritura. Y bueno, la verdad es que me costó tomar la decisión, pero una vez tomada, pues estoy contenta de haberlo hecho.
Desde luego, el tiempo te ha dado la razón de que esa decisión fue más que acertada. Bueno, en 2004 publicas tu primera novela, La hermandad de la Sábana Santa, que se convierte en un éxito total. ¿Cómo digieres todo aquello, ir de 0 a 100, de triunfar de una forma tan rotunda con una primera novela?
Pues la verdad es que no me lo esperaba. Y yo creo que no se lo esperaba nadie, tampoco se lo esperaban en la editorial, y fue una auténtica sorpresa. Mira, yo creo que el hecho de haberme dedicado tantos años al periodismo, el hecho de haber visto a gente que un día está muy arriba y al día siguiente, está muy abajo, ya ha dejado de tener relevancia, hace que yo siempre no haya despegado nunca los pies de la realidad. De manera que esa experiencia de vida que te da el periodismo es lo que a mí me permitió ver todo como algo efímero, que hoy estás arriba, pero mañana los lectores, yo lo he dicho antes, tienen la última palabra, por lo tanto a los lectores hoy les puede gustar tu libro y mañana no. Y no, nadie te puede garantizar que cuando escribes un libro le va a gustar a los lectores.
Claro, de
así
hecho...
Que, así que es mejor no creerse nada y vivir en el día a día, realmente agradeciendo, yo soy muy agradecida a los lectores, ¿no? Pero agradeciendo eso, pero sin perder la perspectiva.
Desde luego, la fórmula, no sé si secreta, pero desde luego desconocida, del éxito, a Julia Navarro le sigue funcionando porque aquel primer libro fue un éxito y la estela de triunfos ha continuado con sus otros títulos. ¿Ese nivel de autoexigencia puede ser un arma de doble filo? ¿Saber que te pones delante del ordenador con el documento en blanco para empezar a escribir algo nuevo, sabiendo todo lo que dejas detrás, que es mucho éxito y muchas ventas?
Pues mira, yo cuando estoy escribiendo procuro no acordarme de eso, ¿no? Es decir, me meto en un mundo nuevo, que es el que estoy creando, y ya está, con eso me conformo. Luego viene la hora de la verdad, como decía antes, que es el momento en el que el libro llega a la librería, y en ese momento, siento el respeto por el lector, ¿no? Es decir, este trabajo que yo he hecho, ¿le va a gustar, no le va a gustar? ¿Qué va a pasar con 3 años de mi vida, que es 2 años y medio, 3, que es lo que yo tardo en escribir un libro, ¿no? Tienes esa sensación, como decía antes, de vértigo, de me la estoy jugando.
Bueno, y claro, el trabajo de una escritora no es un trabajo de 8 horas de lunes a viernes en una oficina con un horario fijo, una rutina como muy marcada. ¿Cómo es el día a día de una escritora, en este caso de Julia Navarro, que al final requiere de tanto tiempo para ver nacer una novela?
Pues yo soy muy disciplinada, por tanto, no es el trabajo de una oficina, pero casi. O sea, yo me marco a mí misma un horario, una rutina, para obligarte todos los días a escribir. Y todos los días me siento a escribir, me apetezca o no me apetezca. Hay días que no te apetecen nada. Y como estás en casa, podrías tener cualquier excusa, ¿no? Pero yo no lo hago, es decir, yo creo que es una disciplina que casi todos los escritores tienen, ¿no? La de sentarse a escribir sí o sí. Yo me levanto pronto, escribo un buen rato por la mañana, hasta media mañana, luego hago un receso y luego después de comer vuelvo a sentarme delante del ordenador bueno, pues otras cuantas horas, y así todos los días. Creo que es la única manera de al final de sacar un libro adelante.
A la hora de escoger una temática, ¿tú en qué te basas? ¿Cómo decides cuál va a ser la trama de tu siguiente novela?
Bueno, son las ideas las que vienen hacia mí. No es una decisión, es decir, a ver ahora de qué escribo. Siempre es algo, siempre es puede ser una conversación, puede ser una idea que te ronda en la cabeza, el cómo cuentas una historia. Siempre hay algo que es lo que te empuja y la trama va, surgiendo poco a poco. Yo antes de sentarme a escribir me paso meses pensando. Me paso meses construyendo mentalmente la historia que quiero contar. O sea, no es algo que digo, ole, a ver, ¿de qué voy a escribir? No, es una idea germinal y eso poco a poco va cuajando, va tomando forma hasta que al final, tienes la historia. Y es en ese momento cuando te sientas y la escribes.
Y ahora, si yo me pasara por el escritorio de Julia Navarro y bicheara en su ordenador y empezara a abrir documentos, ¿qué me encontraría?
No te dejaría.
Bueno, ya, pero yo pido, por si acaso.
Encontrarías la novela que estoy escribiendo, que ya llevo mucho tiempo escribiendo, y que, espero que tenerla terminada para el año que viene, pero tampoco lo sé, tampoco, o sea, yo sé cuando me siento a escribir, pero nunca cuando termino.
Bueno, Julia Navarro es madrileña, pero como este programa se hace desde Andalucía, yo quiero tirar un poco a ver.
Yo soy medio andaluza, mi padre era de Córdoba, así que yo tengo también una raíz importante en Andalucía. Y además, muchos de mis libros, o por lo menos la mitad de mis libros, están escritos en una casa que yo tengo en Andalucía. Así que yo estoy muy unida a Andalucía.
Pues con esa unión con Córdoba, yo te iba a preguntar algún rincón favorito de esta tierra, pero me da a mí que ya sé por dónde vas a tirar.
No, mira, hay tantos. A mí me encanta el campo andaluz, por ejemplo. Me fascina el campo andaluz. Me encantan los paisajes del campo andaluz. Y luego es que Andalucía es realmente infinita, ¿no? Lo tienes todo. Y es que es muy difícil decir, oye, es que me quedo con Granada, o me quedo con Córdoba, o me quedo con, da lo mismo, cualquier rincón. Todos los rincones, ya te digo que yo me siento muy muy entrañada a Andalucía y me siento bien en toda ella.
De Julia Navarro has podido leer La Hermandad de la Sábana Santa, La Biblia de Barro, Dime quién soy, Dispara, Yo ya estoy muerto. El año que viene, si las cosas van bien y la inspiración sigue ahí, que supongo que sí, pero bueno, esas cosas, los tiempos en según qué profesiones, bueno, hay
el
que tomárselos
con... El trabajo, Carmen, escribir es trabajo, trabajo y trabajo.
Si las cosas van como está previsto, el año que viene tendremos nuevo título de Julia Navarro, a la que agradecemos mucho que haya sacado un huequito en su agenda para atendernos. Y nada, si tenemos ocasión, volveremos a hablar cuando tengamos novedades.
Claro que sí. Muchas gracias y un abrazo a todos los oyentes.
Andalucía va de cultura con Carmen Cerván.
Comienza un puente muy diferente en el que no vamos a poder salir de nuestro municipio, pero te voy a hacer un par de propuestas, por ejemplo, si eres vecino de Málaga capital, para que vayas de museos. El Museo Picasso Málaga va a permanecer abierto todo este puente entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde, días en los que la Pinacoteca va a mantener su tarifa habitual. El domingo, eso sí, por la tarde, el museo ofrecerá entrada libre en las dos últimas horas de apertura. Y si todavía no has visitado la exposición Los Machado en el Centro Cultural Cultural Fundación Unicaja en la Plaza del Obispo de Málaga. Te queda poco tiempo porque se clausura el día 12, el sábado de la semana que viene. Así que una opción, por ejemplo, para mañana sábado es que te pases por allí de 9 de la mañana a 5 y media de la tarde para conocer esta muestra con una completa selección de documentos del legado machadiano que forman parte de los fondos de la Fundación Unicaja. Ojo que el domingo y los días festivos estará cerrado. Y te quiero contar también que el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía está de celebración porque en este 2020 cumple su 30 aniversario y lo está celebrando por las 8 provincias. Queremos saludar al director del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, Juan José Primo Jurado. Bienvenido a COPE.
Buenas tardes, Carmen, y un saludo cordial a todos los oyentes de COPE.
Director, para enmarcar nuestra conversación, en primer lugar, le quiero pedir una síntesis de lo que es el instituto que usted dirige y cuál es su misión.
Bueno, pues muy sucintamente, el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico es una entidad científica vinculada a la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, que se creó en 1989, que empezó a funcionar en 1990 y que tiene una sede en Sevilla, en el Monasterio de la Cartuja, otra sede en Cádiz, en el Balneario de La Palma, para el tema subacuático, de patrimonio subacuático, y que tiene cinco fines. El fin de la investigación del patrimonio, la conservación del patrimonio en cuanto a restauración de él, documentación de ese patrimonio, difusión del patrimonio andaluz y formación a todos aquellos que quieran formarse en temas patrimoniales.
Ahora se está celebrando ese 30 aniversario por todas las provincias, pero con un epicentro, la sede del Instituto en Sevilla, con una serie de visitas temáticas. ¿Qué han organizado exactamente?
Bueno, pues el objetivo principal es sacar al Instituto por toda Andalucía, porque bueno, pues las obras del Instituto, lo que se ha restaurado aquí y el trabajo que hay hecho a través de documentación en la guía digital, pues ya está en toda Andalucía, ¿no? Todas las provincias andaluzas han pasado por aquí, ¿no? Pero ahora es un poco el Instituto el que quiere salir a recorrer esas provincias, hacer balance en cada provincia de sus actuaciones. Y bueno, ese es el objetivo fundamental. Ya llevamos 5 provincias recorridas, nos quedan las otras 3, y junto a ello, pues bueno, un volumen temático de la revista PH, dedicado al 30 aniversario del Instituto, una revista de gran prestigio nacional e internacional. Contaremos con un acto central aquí en Sevilla, visita, como tú has dicho, visita especializada para todo aquel que quiera venir aquí a la sede de Sevilla, del Monasterio de la Cartuja, que quiera venir a conocer el Instituto, dentro de, lógicamente, las restricciones de número que tenemos con la situación actual, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una buena manera de dar a conocer una obra de calidad como es el Instituto, que es necesario difundirlo.
Hablaba de ese acto central que se va a celebrar en Sevilla. Creo que se va a presentar una exposición virtual.
Correcto, una línea del tiempo de los 30 años, desde 1990 a 2020, con los hitos que ha tenido este instituto, pues que comenzamos haciendo la Capilla Real de Granada, el Palacio de San Telmo de Sevilla, hasta otros temas como el Giraldillo de Sevilla, la Maxura de la Mezquita Catedral de Córdoba. Ahora mismo estamos trabajando el manto de la Virgen del Rocío de la Hermandad Matriz de Almonte. Tenemos documentadas todas las tradiciones inmateriales de las provincias andaluzas, de Jaén, de Almería, Málaga. Restauramos la iglesia de San Pedro, del Santo Cristo. En fin, todos esos hitos irán reflejados y los podrá consultar todo aquel que quiera entrar en la página web del Instituto de forma libre y gratuita. Es de una forma muy entretenida recorrer la historia de Andalucía en estos últimos 30 años a través de los hitos del Instituto y descargando libre y gratuitamente todo el contenido de esa línea del tiempo.
Labores tan importantes que ha desarrollado el Instituto, por ejemplo, mencionaba su director, la restauración del Giraldillo, lo que se está haciendo ahora con el manto de la Virgen del Rocío. Por ejemplo, me quiero detener ahí, que es lo que está, una de las cosas en las que se trabaja a día de hoy. ¿Cómo es ese proceso de restauración de una pieza con tanto valor histórico y también simbólico, por ejemplo, como es el caso de este manto de la Virgen del Rocío, de la Hermandad Matriz?
Sí, totalmente de acuerdo. Tiene un valor histórico y patrimonial grandísimo. Es conocido como el manto de los apóstoles de los años 20, que lleva bordadas los escudos de todas las hermandades del Rocío que existían en ese momento, que luego tiene también un valor simbólico, ¿no? Porque ese manto lleva miles y miles de plegarias prendidas a él, ¿no? Por tanto, tiene un altísimo valor inmaterial también. Bueno, pues aquí abordamos esa restauración, como todas las que se abordan aquí, desde un prisma multidisciplinar. Aquí tenemos grandes profesionales, todos licenciados superiores y muchos doctores, que desde el punto de vista científico, químico, biológico, de radiografía, de investigación histórica, por supuesto de restauración textil, es como se aborda la restauración de un manto como este de calidad. No hay ningún proyecto de restauración que aborde el instituto que no reúna todas las disciplinas que hay aquí. Se relaciona esa disciplina, es multidisciplinar, para que el resultado sea de la calidad que se espera siempre de los trabajos del IAPH.
En estos tiempos en los que vamos todos a la carrera, yo entiendo que el trabajo que se hace en el Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico, contrario a todo eso, allí hay que trabajar sin prisas, porque se tienen joyas entre manos y estas cosas hay que cuidarlas mucho. Supongo que requiere de un trabajo muy tranquilo.
Bueno, los antiguos romanos decían festina lente, ¿no? Que más o menos se podría traducir sin prisa pero sin pausa, ¿no? Sería la traducción de ese festina lente, ¿no? Bueno, la verdad es que no hay que tener prisa. Es un trabajo artesanal, a pesar de que tenemos los mejores instrumentales posibles y las mejores manos con los grandes especialistas. Y insisto, un trabajo artesanal. Pero bueno, nosotros tenemos nuestros plazos, nos comprometemos con los propietarios de la obra, nos comprometemos a entregarlo en un plazo y se entrega perfectamente en un plazo, de modo que festina lente, sin prisa pero sin pausa.
El Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico está celebrando sus 30 años, lo celebra con actos por toda Andalucía y hoy queríamos celebrarlo también aquí en Andalucía Va de Cultura. Juan José Primo Jurado es su director, muchísimas gracias por estar en COPE Andalucía.
Muchísimas gracias y buenas tardes para todos los oyentes.
En COPE, Andalucía Va de Cultura, con la colaboración de la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico y la Fundación Unicaja.
Ya es hora de decirte adiós, por cierto. Esto es Andalucía Va de Cultura. Te espero el viernes que viene, después de las noticias de las 6 de la tarde, con la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía y la Fundación Unicaja. Feliz puente, por cierto. Ahora te dejo con Pedro González y Mónica García con Destino Andalucía. Buenas tardes.